Mañana, a las 6:30 de la tarde, en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, se llevará a cabo un foro de discusión en el marco del curso de Educación Permanente, Política y Religión en la Modernidad Tardía. Así se llama, dictado por el magíster en Ciencia Política, José Quechichián. Asimismo, participarán los siguientes académicos, el doctor en Sociología, Néstor Da Costa, y el magíster y el doctor en Ciencia Política, Pablo Rebeca, y también Yamandú Acosta, profesor titular y director en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, profesor titular y director en el Instituto de Historia de las Ideas, la Facultad de Derecho, y a quien tengo aquí frente a mí, y aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle la gentileza de haber llegado hasta nuestra radio, a Yamandú. ¿Cómo andas, Yamandú?
Bien, bueno, te agradezco la invitación y la bienvenida. En realidad, mi compromiso con esta actividad es, digamos, obedece más bien a razones de amistad con José Quechichán, a quien no me pude negar a colaborar en su propuesta. Si bien no considero ser un especialista en la temática de la reunión, creo que más bien el especialista es él, que le ha dedicado un curso que debe haber sido muy bueno a la temática, pero tengo ahí una reflexión que se remonta al año 2002, desde la cual espero poder aportar algo que sea significativo para la temática.
Sí, le voy a contar a la gente que, bueno, que Yamandú Costa se especializa en del fantasma del comunismo al fantasma del fundamentalismo, fundamentalismo y fundamentalismos, el fundamentalismo del mercado total, interculturalidad y construcción de democracia en el contexto de los fundamentalismos, son uno de los temas que maneja. Ahora, política y religión en la modernidad tardía. ¿Cuáles son, cuando te invitó José, que dijiste que te unió una amistad, cuál fue la primer imagen que se te vino a la cabeza?
Frente a la convocatoria a la actividad, cuyo tema es, en realidad, política y religión en la modernidad tardía, es el nombre del curso de José. El nombre de la actividad, si mal no recuerdo, la memoria no me falla, es
a ver.
Religión, religión, modernidad y laicidad. Ese es el título, creo,
de esta oportunidad,
religión, modernidad y laicidad. Lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, que eso están las referencias fundantes, podemos decir, de nuestra propia modernidad, la del Uruguay, ¿no? Si nos vamos al último tercio del siglo XIX, la temática que está en el pensamiento, en la acción de José Pedro Varela, que de alguna manera funda el Uruguay moderno a través de la
transformación
educativa,
¿no?
Es esa cuestión, ¿no? Es decir, lo que Varela en su contexto veía es, en su percepción, el catolicismo era monárquico y lo que él quería impulsar era políticamente la república. Entonces él señalaba, bueno, no se puede ser monárquico en religión y republicano en política. Para ser republicano en política hay que ser republicano en religión. O sea, su perspectiva no es antirreligiosa, sino implica una transformación de la religión, y en ese sentido sí es claramente anticatólico y anticlerical, ¿verdad? Eso es bien visible, sobre todo en sus primeros escritos. Y laicidad, bueno, en su contexto tiene que ver con justamente distancia crítica respecto de una religión que es monárquica, que es enemiga del libre pensamiento, su percepción, ¿verdad? Enemiga del ejercicio de la razón, ¿verdad? Y a lo que Valera apunta es, bueno, desarrollar en la política, en lo político de la república, como primera cuestión, y desarrollar, liberar, desanclar al país de lo que él entiende que son resortes que lo llevan hacia el pasado, hacia el mundo feudal, el feudalismo,
caudillismo,
catolicismo, cultura hispánica, ¿verdad? Todos son elementos del pasado de los cuales hay que tomar distancia, hay que romper con ellos, y de esta manera poder colocar al Uruguay en la perspectiva de la modernidad. Él dice de la civilización, ¿verdad? Pero también usa el concepto de modernidad en algún sentido. Y bueno, ahí creo que están, ¿no?, en ese ejercicio de la laicidad, en esa relación crítica con la religión hegemónica en el Uruguay entonces, ¿verdad? Fundamentos culturales que colocan al Uruguay en la línea de lo que es la temática de esta mesa
de la moda,
de conversación, claro, a que nos invitó Kichichá.
Bien, ahora
mis asuntos van a ser otros.
¿Cuáles serían?
Bueno, son los que tú señalaste, de los cuales soy especialista. En realidad no soy especialista, sino que en algún momento, en el 2002, en el contexto de un diálogo sobre estas cuestiones, a propósito de lo que fue un punto de inflexión el 11 de septiembre de 2001, ¿verdad?, con el atentado a las Torres en Nueva York. Ahí marca un punto de inflexión donde la cuestión del fundamentalismo asociado al terrorismo aparece, digamos, con fuerte visibilidad, ¿no?
Sí, porque se vuelve un tema de agenda, claro, más allá de que existiera o no existía, claro, incluso el concepto de Guerra Santa hace muchísimo, claro, tiempo que existe, pero ahí se puso como un tema axial dentro de la agenda de los medios y también, obviamente, ¿no?, uno de los símbolos más grandes que tenía Estados Unidos, bueno, ¿cuáles fueron las causas? Uh-huh. ¿Qué tipo de personas fueron capaces de derrumbar esto? Después se tejieron distintas hipótesis, pero claro, seguramente el tema del fundamentalismo allí fue cuando se posicionó con muchísima fuerza.
Ahí está. Porque justamente, bueno, se ataca a los que serían, tú mismo usaste la palabra simbólico, ¿verdad?, dos símbolos muy fuertes del orden, de lo que Chichán llama la modernidad tardía en su propuesta, que tal vez podríamos llamar posmodernidad, y bueno, hay una discusión conceptual a saldar de alguna manera, las torres como símbolos del poder económico, y el Pentágono como símbolo del poder militar, ¿verdad? Dos poderes que son poderes de Occidente, uh-huh, ¿verdad? Que generan, esa es mi percepción, como podemos decir, como Occidente genera como efecto, digamos, no querido ni intencional, la emergencia de los fundamentalismos, así como antes, en lo que podríamos llamar la modernidad o la primera modernidad, digamos, del proyecto hegemónico desde los inicios de la modernidad, de la sociedad burguesa, había generado también como efecto no intencional el comunismo, ¿verdad? En ese sentido, diríamos, el fundamentalismo no es algo así como una suerte de enemigo externo, ¿verdad? Que ya está instalado, y que desde fuera, digamos, se oriente destructivamente respecto de Occidente, sino que la emergencia de los fundamentalismos y su asociación con prácticas del terrorismo es un efecto no intencional de una lógica de imposición fundamentalista de la sociedad occidental que Marx y Engels registran con mucha claridad en el Manifiesto Comunista de 1848, cuando señalan que, bueno, entre otras cosas, Occidente ha subordinado a Oriente, ¿verdad? Es decir, la imposición de Occidente a Oriente, la subordinación del campo a la ciudad, la subordinación de los países bárbaros, semibárbaros, a la civilización.
Claro.
Esta es la lógica de Occidente, que genera, digamos, como efecto no querido, estas emergencias críticas, ¿verdad? Que las presenta eventualmente, como el caso del fundamentalismo islámico en particular, como externas, pero que en realidad lo constituyen como su efecto no querido.
Claro, porque en toda esta emergencia que tú hablabas de Occidente y de la modernidad y del relato que maneja Occidente, hay también cierta como cuota de religiosidad, de bueno, esto es lo mejor, este es el relato que conviene, la industrialización, y en desmedro de muchas culturas periféricas, digamos, uh-huh, también hablabas un poco de que sometió a Oriente. Ahora, me gustaría hablar un poco de cómo ha ido evolucionando esta idea de religiosidad. También tú, afuera del aire, me mencionabas un poco de que en la modernidad tardía sea un fenómeno extraño, que la contracara de todo esto, estos grandes relatos, el nihilismo es lo que sobrevive ahora en la modernidad tardía o posmodernidad, también una discusión que habría que darse, cómo se define. Pero me gustaría ahondar un poco en estos conceptos, ¿no? En cómo ha ido evolucionando eso, que no es una religiosidad en el sentido tradicional que uno piensa, bueno, voy a la iglesia, uh-huh, tengo cierta estructura, sino que es una religión quizás más solapada, pero que también tiene como ciertos componentes religiosos y de fanatismo también, tú no podrías presumir.
Uh-huh. bueno, yo, para ubicar la reflexión desde algún lugar, diría, como así primera cuestión, que la religiosidad o la dimensión teológica del pensamiento son condición humana, ¿verdad? En
el condición
sentido,
humana.
Condición humana, en el sentido de que, digamos, son inherentes, ¿verdad?, a nuestra condición.
O sea, en cierto sentido necesitamos creer en algo los humanos.
Bueno, no sé si necesitamos, pero de hecho, ¿verdad? Podemos decir, es un dato de la realidad que todos tenemos nuestros dioses y nuestras religiones, ¿verdad? Es la religión maradoniana, Peñarol es una religión. O sea que, esto dicho un poco en broma, pero un poco en serio también, porque el problema de Dios, en definitiva, no es el problema de si existe o no existe, que es un problema metafísico, que desde Kant sabemos que no se puede resolver, sino el problema es en qué dioses creemos, claro. En qué dioses creen los hombres, ¿verdad? Y en ese sentido...
¿Y cómo se comportan las creencias?
Claro, y en función de, digamos, los seres humanos nos comportamos en función de cómo creemos que es el mundo, cómo creemos que funciona, y no necesariamente en función de cómo el mundo es efectivamente. Claro. O sea que... digamos, la dimensión de las creencias y dentro de ellas lo que tiene que ver con la religiosidad, con la idea de lo que está más allá del control humano, etcétera, etcétera, acompaña a nuestra condición humana. Y en este sentido, yo diría así, como cortando grueso, que la modernidad es un orden religioso, es el orden religioso medieval o es la cristiandad medieval secularizada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, entre otras cosas, si bien las épocas se suceden, ¿no? Supongamos antigüedad, Edad Media, modernidad, posmodernidad, ¿no? Que para mí la posmodernidad no es una nueva época, sino que es profundización de la modernidad, además de sucederse, digamos, los antecedentes aparecen en cada presente, pero de una manera resignificada, es decir, de una manera transformada. Es decir, la historia es... no es una serie de etapas donde lo anterior va quedando atrás, sino lo anterior está incorporado, ¿verdad?, en los sucesivos presentes. Y en ese sentido, bueno, toda la religiosidad que en el mundo, digamos, medieval era visible, evidente, ¿verdad?, aparecía como la esfera, digamos, para usar los términos de la modernidad, que da sentido a la realidad, que la gobierna, etcétera, etcétera, no se pierde en la modernidad, sino que se incorpora a ella, pero transformada de un modo secularizado.
Es un flujo que se va transformando en las distintas etapas históricas.
Y por lo tanto no se pierde, ¿verdad? No hay una pérdida...
de esta dimensión teológica.
Sino que hay una transformación.
Claro.
Y tanto es así, bueno, que es bien visible para nosotros que... digamos, religiones positivas, es decir, religiones explícitamente tales... siguen tan rampantes, ¿verdad?, y tan visibles, con tanta capacidad de convocatoria, ¿verdad?, tanto en Occidente como en otras regiones del globo. En ese sentido, digamos, uno de los mitos de la modernidad sería, bueno, que el logos desplaza al mito, ¿verdad? Que el logos, la razón, desplaza a las formas mítico-religiosas.
Sí, el promedio del hemisferio derecho.
En realidad, digamos, se construye una nueva religión, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, una nueva fe, que es la fe en la razón. ¿Verdad?
Claro. No es tan así, no es tan lógico, porque una de las cosas que a mí siempre me sorprendió es que Erich Hoffmann, cuando abre... la historia del siglo XX, dice que en el siglo XX, pese a todas estas cuestiones de lo racional, no sé qué, fue el siglo en el cual se mató más gente de la historia de la humanidad. Ahí tenés como ese mito bien claro, ¿no? Que la razón, no sé qué, pero la razón se diría industrial y se usaba para matar a muchísima gente y para hacer las mismas atrocidades que se hicieron antes, pero en virtud de otro dios distinto. O sea, esta dimensión teológica tenía distintos puntos de focalización, pero... las barbaridades se hicieron igual. O sea que ese mito me parece que es bien interesante o sea, tenerlo en cuenta. Me parece algo que aclara muchísimo, que sirve para echar luz sobre las cosas más oscuras que pasaron en este siglo XX que acabas de pasar. Simplemente como una reflexión sobre lo que tú mencionabas,
sí,
¿no?
Sí, es decir, el siglo de mayor barbarie en nombre de la civilización.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
De mayor exterminio, ¿verdad?, y conculcación de las libertades en nombre de la libertad, y de mayor ejercicio de prácticas antidemocráticas en nombre de democracia.
La democracia. Un siglo muy contradictorio. Claro,
por eso mi punto es, digamos, el fundamentalismo de la modernidad, desde el cual la modernidad genera, ¿verdad?, la emergencia de fundamentalismos antimodernos, ¿verdad?, a los cuales percibe como fundamentalismos y los vincula directamente con el terrorismo, con el cual evidentemente tienen asociación, pero consejera respecto del propio fundamentalismo desde el cual genera, ¿verdad?,
la necesidad de libertad, democracia, claro, que vos mencionabas recién.
¿Sí? Adquieren, digamos, una fuerte visibilidad en el, digamos, en el campo del pensamiento en Popper, por ejemplo, si el fundamentalismo ofrece fundamentos, Popper de alguna manera en el campo de conocimiento impone el criterio de la falsabilidad, lo que no es falsable queda fuera de la ciencia, e impone el criterio de la sociedad abierta, ¿verdad?, o sea, del fundamento liberal de la democracia. Si no es liberal, no es democracia, si no es sociedad abierta, no es sociedad democrática, olvidando que en buena medida la democracia preexistió al liberalismo durante mucho tiempo, como concepto y como forma de organización de la vida política. En ese sentido, el libro justamente La Sociedad Abierta y sus enemigos, los que no, comulgan con estos principios de falsabilidad o la sociedad abierta, son enemigos, ¿verdad?, del pensamiento racional o de la ciencia en el plano del conocimiento, y enemigos de la democracia en el plano del comportamiento.
Y enemigos, ¿no?
Y enemigos, no adversarios.
No, enemigos directamente.
Y bueno, y tal vez no casualmente, este libro de Popper, La ciudad abierta de su enemigo, fue una especie de, digamos, de libro de cabecera en las dictaduras de seguridad nacional en el Cono Sur, entre ellas en la dictadura en el Uruguay, justamente se introdujo en los programas de secundaria como referencia bibliográfica oficial en el lapso de la dictadura, en La sociedad abierta y sus enemigos. Y bueno, y Popper tiene una estrecha vinculación con el paradigma neoliberal, ¿no?, integrante de la ciudad de Montpellerin, con el paradigma neoliberal del, ¿no?, que impera hasta hoy, el mercado total.
Claro, ahora que ya estamos en el terreno de la modernidad tardía, posmodernidad, como cada uno lo quiera llamar. Hay gente que no le va a gustar, hay gente que prefiere usar uno y no el otro, pero eso sería otra discusión. Ahora, hablaste un poco de esto, ¿no?, del neoliberalismo, del mercado total. Me gustaría, quizás, para ir cerrando la entrevista, porque estamos un poco cortos de tiempo, hay que dejar algo para mañana, claro, a las 6:30 de la tarde, una reflexión final sobre esto, ¿no?, sobre estas nuevas formas, el mercado, qué rol cumple y cómo se vincula, ¿no?, con la temática, ¿no?, la religión, que es justamente, fue el puntapié de esta charla.
Claro, podríamos decir, el neoliberalismo, de un modo secularizado, es una religión, ¿verdad?, con la característica de ser una religión que se autodesconoce como tal y se promueve como estricta racionalidad, ¿verdad?, filosófico-científica, con lo cual se legitima como racionalidad filosófico-científica.
Sí, en Occidente es la manera de legitimar un conocimiento,
claro,
por ejemplo.
Ahí está. Y que en ese sentido es, podríamos decir, al mismo tiempo un utopismo antiutópico. Es decir, es un utopismo que se auto-identifica como realismo, y que se promueve, a diferencia del liberalismo del siglo XVIII, para el liberalismo, digamos, del siglo XVII y XVIII, era para superar lo anterior. El neoliberalismo es para impedir la alternativa. Y por eso es un liberalismo especialmente agresivo, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, tiene un éxito relativo. Yo creo que con la crisis del colapso del socialismo real no cae un solo metarrelato de la modernidad, sino que caen dos metarrelatos. Cae el metarrelato de o entra en crisis, por lo menos, el metarrelato de la emancipación universal, humana, ¿verdad? Pero también, conjuntamente con él, cae el metarrelato de la de la eliminación del comunismo, porque, bueno, ya no hay que construir este relato, porque el campo socialista colapsa, ¿verdad? Y esto es un, digamos, una victoria pírrica para el orden dominante de Occidente, porque justamente se queda sin ese otro, sin ese enemigo, ¿verdad? Que era el que identificaba Popper entre los enemigos de la sociedad abierta, y que era fundamentalmente el comunismo. Y bueno, justamente la necesidad en la modernidad tardía de construir ese otro, ese enemigo, bueno, y en ese sentido el terrorismo asociado al fundamentalismo, y especialmente
le calza como anillo
al fundamentalismo islámico, en ese oriente subordinado a Occidente, en esa lógica que, digamos, de la cual Occidente no se ha bajado, no. ¿Verdad? De subordinación, viene la emergencia del fundamentalismo y la asociación con el terrorismo va a ser un elemento de legitimación para la profundización de la racionalidad del mercado total, es decir, de la transformación de toda mercancía, ¿verdad? En un mundo donde la estrategia de la globalización es la que de alguna manera, bueno, coloca, digamos, como interlocutores fuertes en el campo de lo político frente a los estados fuertes desde el punto de vista político, militar y económico, a las corporaciones, claro, transnacionales, ¿verdad?
Los grandes lobbies,
de las cuales el Uruguay acaba de derrotar.
Acaba de ganarle por 7-0.
No demasiado grande, tal vez.
En términos futbolísticos, es otra de las religiones. Bueno, Yamandú, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio. Realmente ha sido muy agradable, muy amena la charla. Nos quedamos con unas cuantas cosas para ver. Pero la idea entonces es que mañana vayan a las 6:30 de la tarde a la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad es abierta a todo público y no se precisa inscripción previa. O sea que está bien sencillo. Pausa y ya regresamos. Muchas gracias, Yamandú.
A ti, mucho gusto.